Claro, estamos en un momento, en unos días, en los que se habla mucho de la importancia de los idiomas para, entre otras cosas, mejorar o conseguir un puesto de trabajo, ¿no? El inglés, el alemán, el chino, el ruso, son algunos de esos idiomas que siempre aparecen cuando hablamos de formarnos en esto de la lengua. Pero, ¿el esperanto qué sitio tiene ahora mismo en el mercado, entre comillas, idiomático que hay en nuestro país? Nos preocupamos además de este idioma porque hoy comienza una exposición en Valdemoro que se podrá visitar hasta el día 31 de marzo en la biblioteca Ana María Matute y que está dedicada precisamente al esperanto, a este idioma internacional. Vamos a hablar de ella con el organizador de esta exposición, que es profesor además de esperanto y es valdemoreño, que es Alejandro Pareja. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Es un placer.
¿Cómo se dice buenos días en esperanto?
Se dice bonan matenon.
Bonan matenon.
Bonan matenon.
Ah, bonan matenon. Ah, vale, vale. Claro, en estos momentos en los que estamos pendientes de los idiomas, muchos jóvenes o personas que han perdido su puesto de trabajo para formarnos, para buscar una mejor salida a nuestra situación, en estos momentos, ¿qué sitio tiene el esperanto en nuestra vida?
Hombre, el esperanto como inversión económica no es su primera razón de ser, porque nació pues como un proyecto para la paz, para la comprensión, para que exista una lengua neutral, que no sea más dominante, que haya países dominantes y dominados en cuanto a idioma. Pero claro, como inversión para ver si voy a tener un trabajo más adelante, pues no es óbice, pero tampoco es que vaya a servir. Diré que una de las personas más ricas del mundo, que es George Soros, que supongo que te sonará, sí, es esperantista de nacimiento, o sea, que habla en esperanto como lengua materna. O sea que no, tampoco le he impedido hacerse rico, ¿sabes?
Y ahora mismo, de la experiencia que tú tienes, Alejandro, ¿qué tipo de personas se inician en el aprendizaje del esperanto?
Suelen ser personas curiosas por las lenguas. Ajá. Pero también es personas que han intentado estudiar inglés y no lo han conseguido y que verdaderamente tienen curiosidad por hablar con gente de otros países. Entonces, el esperanto es lo que te permite. Te permite hablar. Yo tengo amigos chinos, tengo amigos rusos que no hablan inglés y hablo con ellos en esperanto, pero perfectamente. Y es eso, es una persona que quiere aprender un idioma para hablar un idioma. Para hablar un idioma y que va a tener un idioma en común con una serie de personas que también tienen las inquietudes.
Lo que pasa es que, claro, el volumen de población que habla esperanto en el mundo, ¿de cuántos, no sé si cientos de miles o
No te creas que son tan pocos, ¿no? Puede ser más de un millón. ¿Ah? En todo caso, es que estamos tan dispersos. O sea, aquí en Valdemoro que hablamos esperanto, que yo sepa cuatro, pero que puede que sean hasta... Si empezamos a mirar gente mayor, yo lo aprendí antes de la guerra, pues a lo mejor llega hasta 10 o 12. Y claro, pues tiene tantos hablantes, pongamos por caso como el euskera. Claro, los que hablan euskera están concentrados en una parte muy pequeña del mundo. Imagínate que los extiendes por todo el mundo.
Ajá,
pues
bueno.
Es disperso, no es intenso, sino disperso.
Bien.
Pero tú eres esperantista, llegas a Pekín y tienes ahí 200 personas con esperanto y que además... Pues eres esperantista, tienes algo en común, te acogen, eres un amigo.
Pero pregunto, ahora vamos a hablar de las bondades, pero seguro que las preguntas que estoy haciendo yo a lo mejor se las hace mucha gente en casa. Pero
sí,
lo mismo en Pekín, por poner ese ejemplo, hay más gente que habla español que habla esperanto.
Hombre, pues sí, pero son gente española también, sí. No son locales.
Bueno, y chinos también que hablan español. ¿O no?
Sí. Bueno, claro, pero no te puedes fiar del español.
Sí.
El español, como la lengua nacional, tiene una cosa de que no es neutral. Además que es una lengua difícil.
Es verdad. Hablamos una lengua difícil, es cierto.
Sí, el español es una lengua difícil y el inglés no es tan difícil, pero es como cinco veces más difícil que el esperanto.
¿Y por qué es tan fácil el español? ¿Es más fácil para... ¿por qué es más fácil el esperanto? ¿O es más fácil para nosotros que somos... que venimos de una lengua... o que hablamos una lengua latina, de origen latino?
Sí,
¿también es más fácil por eso?
Es bastante fácil. Una de las ventajas que tenemos es que la pronunciación es muy parecida al español. La lectura y la pronunciación, eso lo tenemos ya ganado los españoles que estudiamos esperanto. Y otra que en realidad, bueno, es una lengua pues como otro cualquiera, pero quitadas todas las irregularidades. Una sola terminación para el presente, otra sola terminación para el futuro, no tiene géneros, ni esto, silla es masculina y perro es masculino, silla es femenino y perro es masculino, todas esas cosas que no sirven para nada están quitadas. Entonces, quitando toda la paja, diciendo un lenguaje a a lo más indispensable, te quedas con un idioma que se aprende en semanas o en meses.
Creo además, Alejandro, que tú vas a impartir, no sé si están todavía las inscripciones abiertas o hay sitio para hablar esperanto allí en Valdemoro. Me parece que hay...
Sí. Voy a impartir un curso de 12 lecciones, ¿sí? A partir de, van a ser los miércoles, a partir del primer miércoles de marzo, en la biblioteca Ana María Matute. Hay mucha gente apuntada ya. Entonces yo creo que los que llamen pueden apuntarse y les confirmaremos si hay plazas, porque ya hay mucha gente apuntada, pero que si hay alguien verdaderamente interesado, seguramente podrá venir.
Muy bien. Si tuviésemos que explicar el origen del esperanto, que a lo mejor deberíamos haber empezado por ahí esta entrevista, ¿dónde nace, cómo nace este idioma? Porque frente a otros idiomas, o la mayoría, la gran mayoría de los idiomas, que no tienen una fecha de nacimiento, por decirlo así, sino que son fruto de una evolución.
Bueno, este idioma precisamente sí es curioso que se puede decir. El idioma este nació en el año tal, nació en 1887, que fue cuando Zamenhof, el creador del esperanto, publicó su primera gramática, aunque había pasado bastantes años elaborándolo. Una de las ventajas que tiene el esperanto, que sobre otras lenguas artificiales o planificadas, es que se elaboró con mucho cuidado. Lo elaboró al cabo de muchos años, se atrevió a publicarlo. Y entonces, después, como ya tiene muchos hablantes, funciona como una lengua natural. En realidad no es como una lengua... esto es una lengua artificial, pues que a veces se inventa algo, que a veces se inventa el ordenador, pues tiene que haber una academia que diga, se va a decir de tal manera. Pues no es así. Funciona ya como cualquier otro idioma. Pues un consenso tácito entre los hablantes va evolucionando el lenguaje.
¿En qué zona, qué país del mundo se habla más esperanto? ¿Hay más esperanto hablantes?
Bueno, pues hay bastantes. También Hof era polaco, pues se habla bastante en Polonia y en los países del este de Europa se habla mucho. Se habla mucho en Brasil por una serie de cuestiones, porque el esperanto va unido, asociado, hay determinadas sectas o movimientos religiosos que utilizan el esperanto como lengua vehicular, o de sus escrituras incluso, y en Brasil hay muchos, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en casi todos los países que se me ocurre, no se me ocurre un país que no haya... sepa yo que no haya esperantistas.
Bueno, pues si queremos conocer cómo es el esperanto, queremos sumergirnos también en el aprendizaje del esperanto en Valdemoro, desde hoy se dedica a una exposición en la biblioteca Ana María Matute a este idioma, y además Alejandro da clases de ellos y es valdemoreño, y yo le quería agradecer que haya estado con nosotros presentándonos el esperanto. Adiós el esperanto, ¿cómo es?
Bueno, se dice atiau.
Atiau, bueno, pues no es difícil, es cierto. Atiau, entonces.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias, hasta luego.